presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Y junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición. Nos volvemos en Off en Radio Duna de este día lunes 6 de diciembre del año 2021.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien.
Hoy... Ah, ya, Matías. Felicitaciones por tu equipo.
Sí, feliz.
Súper bueno.
Es una institución, no es un equipo.
¿Cómo?
Es un estilo de vida.
Es una institución, no es un equipo.
Es una institución, no un equipo.
Sí, es que es distinto. Ah, el equipo es el que es de este año. La institución es más permanente.
Ah, perfecto.
¿La que es historia? Oye, en la institución.
Pero la NFP les hizo una maldad a ustedes, ¿eh?
¿De qué tipo?
Programando la definición de la segunda del descenso, programando el domingo y ustedes el sábado. Debería haber sido al revés. Porque todos los titulares de los diarios hoy día harían la impresión de que la U salió campeona. Y apenas nos salvamos.
Oye, yo debo estar muy viejo porque yo sentía que ya la institucionalidad chilena no resistía más inestabilidad. Yo no tengo recuerdo en mis cortos años de haber estado nervioso y queriendo que ganara la U. Lo debo reconocer. Ahí había un voto oculto, pero lo voy a reconocer. No quería que bajara la U. Quizás porque tengo demasiada gente demasiado querida que lo iba a pasar demasiado mal.
Nico, ¿y tú vas a admitir eso que dijiste en un chat el fin de semana?
Yo lo he dicho públicamente.
Ah, lo he dicho públicamente. A propósito de las palabras cariñosas.
Sí, que yo creo que eso lo provoca. No, yo siempre he reconocido que mi problema, y perdón Ramón, está más bien con ese equipo incoloro que con el equipo cruzado. Entonces,
es el mal menor.
Un término
que está de moda en estos días, tengo entendido.
Es el mal menor, efectivamente.
Oye, pero
yo creo que, o sea, un campeonato, o sea, que salgan campeón Colo-Colo o la Católica, si no está la U ahí, me da un poquito lo mismo. Si me elegí entre uno y otro, prefiero la Católica, pero tiene razón Matías en un punto. O sea, un campeonato en que en primera no estén Colo-Colo, la U y la Católica, yo creo que es un suicidio.
Sacarle la U dos veces al año es un placer que yo no me quiero privar. Oye, una cosita.
Este año no lo tuviste.
Si están en segunda no se podría. Dos cositas que me gustaría hacer. Primero, la gente que no le gusta el fútbol, lo que se vivió ayer, incluso viendo el partido de la U, no siendo yo de la U, es de esas cosas misteriosas y mágicas que tiene el fútbol, que es una pasión. Usted, Consuelo, hubiese estado en Santiago, hubiese sentido el rumor de la ciudad cuando la U metió el tercer gol, el segundo y el tercer gol, porque uno lo dejaba en la promoción y el otro lo salvaba de una. Se sintió... es como esas cosas transversales, como cuando se corta la luz, así. Y se sintió, ¡guau! Y yo sé que estaba en un lugar alejado, y se sintió el ruido de la ciudad. Eso es una cosa. Lo segundo...
¿Cómo es posible? Yo por supuesto que no lo vi, pero ¿cómo es posible que metan 3 goles a partir del minuto 84?
Iban perdiendo 2-0.
Yo tengo corazón azul, no sé nada de fútbol, pero mi corazón es azul. Pero me parece extraño que eso
sea... Es el fútbol, cosas que tiene el fútbol, que no es broma, no un cliché. Eso son cosas que tiene el fútbol y por eso lo hacen ser...
Pero el alargue, ponte tú... Pero
no,
el alargue,
los 6 minutos quedan todos los partidos.
Todo real,
todo lo que quedan todos los partidos. Es una cuestión que tiene misterioso. La uno ganaba no metía un gol hace 6 o 7 partidos, no ganaba hace 12.
Sí, no, toda la segunda
el minuto 84 perdía 2-0 y ganó 3-2. Era el resultado que le servía porque Huachipato iba ganando 2-1 al otro lado. Entonces fue todo muy impresionante, pero se dio y ahí está. Y otra cosa que quiero decir muy en serio, yo no sé si información privilegiada lo va a tomar, yo les di la idea.
Sí, deberían hacerlo.
Porque ellos se preocupan del tema de la empresa, el management, del liderazgo y de en fin. Juan Tagle, el presidente de la Católica, es sin lugar a dudas... Yo no sé si él es presidente ejecutivo de su cargo o solo presidente, pero el liderazgo de Católica, de Cruzados como empresa, hablando bien en serio, más allá del fútbol, que a mí me gusta la Católica, es de los más destacables, es de los... Parece que el fútbol no se ve como empresa muchas veces, pero manejar una industria como esa, de la manera que la ha manejado institucionalmente, con los altos y bajos, mantener esa estabilidad, yo creo que merece ser considerado de los ejecutivos más exitosos que tiene Chile hoy día. Y no lo digo porque sea la Católica, si fuera de la U diría lo mismo. Los altos y bajos, tú ves las crisis institucionales que vive Colo Colo y la U, lo complicado que es manejar capital humano como el de los futbolistas, que Bielsa le llamaba los millonarios precoces, con los egos, en fin. A la Católica se le fueron los técnicos todos los años porque ganaba y tenía mejores ofertas y no se les movía un músculo. Así que yo creo que, claro, el triunfo de los que ganaron este año, pero se van a ir algunos, la institucionalidad que le da y el liderazgo, alguien dirá, pero es que es un trabajo colectivo, que el técnico, que los jugadores, que el probador físico. Sí, pero para que haya trabajo colectivo tiene que tener un líder que esté a la altura y que dé esa estabilidad. Así que yo creo que Juan Tagle es de los ejecutivos más importantes de Chile, más exitosos de Chile hoy. Y eso merece todo reconocimiento, sí, creo yo.
Estoy completamente.
Lleva 4 años con esto es histórico, nunca un equipo había ganado 4 campeonatos seguidos largos. Así que
estoy todos estos días pensando en política, entonces cuando dijiste Chile hoy, entonces mira, es un buen nombre de coalición política. Chile hoy.
En el próximo cambio de Chile Vamos le podría decir, le falta. Ha hecho como 7 cambios.
La chocorrocentésima iteración. Sí.
Claro, Evelyn Matei, creo que ayer en una entrevista, la tercera, que era muy buena, Sebastián Minay, decía Chile Vamos, Chile Podemos Más, ya no sé cómo se llame.
Oye, instrumento en unos minutos, hasta aquí ya no ayudamos nada porque está Evelyn Matei. Ya llegó la Evelyn Matei, así que vamos a conversar con ella en un rato más. 8:10 a.m. ¿Escucharon a Bad Boys?
Sí.
¿O lo vieron?
Sí. No, yo, hasta donde yo estuve, nunca tuvo 100.000 conectados. 76.000
en lo viste, que me... ¿Es que lo viste en YouTube?
Sí.
Lo que pasa es que ahora que es YouTube, Instagram y Facebook. Entonces entiendo que se suman.
Ah, buena explicación.
Eso me dijeron a mí.
Puede ser perfectamente. Bueno, pero muy visto. Un punto de rating de televisión, un puntito y medio de rating, es eso.
Solo en YouTube, que no es nada de poco, ¿eh?
70.000 es un punto de rating, sí. Es harto, ¿eh? Es harto. Considera que los programas políticos, algunos tienen eso, un punto.
Sí. Los de cable.
Los de cable y otros abiertos más, claro, de canales un poco más chicos, pero tiene, o sea, compitió ayer. Compitió. ¿Qué les parece a ustedes el tono, Consuelo, tú que lo viste?
Me pareció, me gustaría conversar también un ratito con Evelyn Matei, pero... me pareció, bueno, Cast en un comienzo hace, como hablo, dijo, déjeme tomar un poco de chipe libre, un poco de libertades y hace un par de planteamientos y lo enfrenta con el asunto, lo enfrenta es un decir en realidad porque Parisi no se dio por aludido sobre la pensión alimenticia, que la tenía que pagar cuando esto estuviera definido finalmente.
Esa parte me la perdí porque no lo vi entero. ¿Qué dijo frente, qué le dijo Cast a él? ¿Cómo lo enfrentó?
Le tocó 3 o 4 puntos y uno de los puntos que quería plantear al inicio, digamos, de lo que era YouTube, de lo importante que ellos habían logrado, de no sé, de cómo habían constituido el partido, no sé, un montón de cosas, y le menciona le dice que les hace falta una mujer, o sea, hizo como los dos puntos sobre la mujer, que debería haber una bad girl en el programa, y sobre todo ahora que tenían tanta representación parlamentaria y de cores y representación de representantes mujeres. Y sobre la pensión, se da esta vuelta de decir que finalmente es importante que las pensiones alimenticias, una vez que están resueltas por la justicia, se paguen. Algo así, porque estar en este debate si esto está resuelto por la justicia o no está ya oleado, sacramentado, si queda algún punto de apelación. Y París sí, nada, no se oye padre, no le dice nada. Cara de póker. Y luego él había hecho, París había hecho la primera pregunta, ¿ya? Y luego sigue en la conversación. Fue una conversación donde no hubo. Alguien criticaba porque, como que no confrontaban al candidato, no lo enfrentaban. Sin embargo, a mí me pareció que era interesante porque. Básicamente las preguntas son todas respecto de cosas que los Bad Boys y París y el Partido de la Gente plantean, ya han estado planteando todo este tiempo, ya sea en el programa presidencial de París en su minuto o a través de las transmisiones de YouTube. Entonces, llevan a Kast a pronunciarse sobre un montón de cosas que para ellos han sido relevantes. O sea, París comienza planteando que hay que hacer cambios en el servicio de impuestos internos, que hay que sacar al director del servicio de impuestos internos, que es el mismo que Piñera lo ratificó y que es el mismo que hizo, que no avanzó en las platas políticas y en todos los casos de corrupción. Dice que Mario Marcel tampoco es la persona adecuada, que es un estupendo académico, pero no es la persona que el Banco Central necesita, que Luis Felipe Céspedes, que ahora que llegó, nuevamente representan a los mismos y que no es la gente que se necesita, que es la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, llevan, sentí yo, a Kast a pronunciarse sobre un montón de cosas que para el PDG son relevantes. Hablaron del CERVEL, por ejemplo.
Sí, de las actas no cuadradas, de las actas que exacto. No cuadradas, etcétera. Sí.
Y Kast en algunos aspectos dijo que, por ejemplo, él no estaba todavía por la votación digital, que el país no estaba preparado, que le gustaba la votación en persona, pero muchos otros temas les decía que tenía... ¿Dónde firmo? Les decía. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿dónde firmo?
Sí, al final no pues yo lo vi saltado, por cierto, en esto, y ahora estuve mirando algunas reproducciones de prensa. ¿Se compra Kast la lógica del tope de sueldo del sector público, o sea, 5 millones o no? Porque tengo dos versiones contradictorias al respecto, entonces, por eso que lo plantea París y su gente, pero que Kast dice algo así como lo vamos a considerar, otros dicen que sí, que eso tiene que ser así. No me queda claro.
Ahí si lo enfrenta, le dice el que está en Viña del Mar, Barbayelata.
Gianfranco Barbayelata, sí.
Eco. Le dice, ¿cómo es esta declaración que usted hizo en su minuto defendiendo la dieta parlamentaria? Y ahí Kast lo explica. Dice, sí, yo lo dije, pero era en un minuto en que querían aumentar la cantidad de parlamentarios y rebajar. Entonces yo me negué a rebajar porque si aumentaban los parlamentarios, al final era la misma cantidad de gasto en total. Como que justificó de por qué él en su minuto se había opuesto a rebajarla. Que dijo que era un contexto diferente al contexto que había hoy.
Oye, hay un... Bueno, en todo caso, un autor que sí estaba más atento dice que Kast habría dicho que él se va a bajar el sueldo a la mitad, pero probablemente no lo hizo extensivo al resto.
Otra cosa que hay que agregar, que se habla mucho del respecto de la deuda de Parisi y se instala una idea que está equivocada directamente, no opinable, que es que cuando la justicia se manifieste, cuando salga un fallo, etcétera. Esto está oleado y sacramentado en la justicia.
Porque nunca se notificó París. Pues,
no, hay una liquidación judicial.
Sí,
ya.
Sí,
no es que estemos esperando un fallo, entonces, bueno, sí que... Y ahí tiene el problema, eso que quede claro, eso no es opinable.
Supongo que París espera que lo notifiquen, pero mal lo pueden notificar si es que no está...
O sea, es difícil notificar. Él dice que no ha sido notificado, nunca, y eventualmente, pero por lo tanto, y como no, nunca se dejó notificar, probablemente pero todos los plazos.
Es, ¿no?, una leguleyada esa, sabemos, porque...
Como dijo Iscasiche.
Claro, porque no es difícil notificar a las personas que viven en Chile, lo sabemos, que gente se anda escapando porque no lo notifique, ¿no es cierto? Por lo tanto, decir que tú no has sido notificado no es sinónimo de que tú, tú seas inocente. Aquí hay una liquidación judicial, me explica un experto, por lo tanto, esto está leído sacramentado. Y esto es parte del problema que tiene, porque llevémoslo a la política, es parte del problema que tiene Boric. Hay en este momento, y me consta, una tensión muy grande al interior del equipo de Gabriel Boric, de si va o no va. Ya por lo pronto lo corrieron por el viernes, era mañana martes, la presencia de Gabriel Boric en The Bad Boys. Y tienen serios problemas y serias dudas de que si deben o no ir. ¿Por qué? Porque, digamos las cosas por su nombre, el mundo feminista de Gabriel Boric hizo una excepción en el trato frente a una acusación, creyendo en Gabriel Boric porque la acusación tenía determinadas características, me refiero a las del abuso, ¿no es cierto? Pero si es que probablemente algunos dirán que está con amarilla respecto de ese mundo que sabemos que es muy activista y es muy bravo. Si va y le presta ropa a Parisi, que es un hombre que tiene, insisto, un fallo judicial en su contra por no pagar una pensión alimenticia en contra de su mujer y sus hijos, probablemente se encuentra con un problema. Otros dirán, es que es la oportunidad de ir a enfrentarlo. Eso trae otro problema eventual.
El riesgo.
El riesgo de echarse encima, si es que se le tira duramente.
Y el riesgo de la respuesta.
A Parisi, que Parisi le conteste y que Parisi eventualmente mande o llame o haga campaña ya deliberada por casa. Entonces, este es un problema que decía, ¿por qué se comprometió a ir? Sin evaluarlo bien antes. Pero no sería raro que se bajara de ese programa, Gabriel Boric, ¿eh?
No sería raro. No, yo creo, pero yo creo que a ver, voy a arriesgar una opinión. Siempre hago. Yo creo que tomaría una buena decisión.
¿Qué mató? Si nosotros voy a arriesgar una opinión, si nos pasamos. Sí.
No, pero es que no quiero involucrarlo a ustedes, ese es el punto. Eso es lo que quise decir, perdón. El punto para mí es el siguiente. Boric tomaría una muy buena decisión si no fuera al debate. El problema es que, y diera las razones reales por las cuales no quiere ir. El problema
práctico, al programa de YouTube del Partido de la Gente.
Exacto.
Al debate.
Bueno, perdón, tienes toda razón. Al programa, pues fue un acto fallido. Al programa de Bad Boys, para que la gente lo entienda. Entonces, pero él tiene toda la razón de no ir, y creo que tomaría una gran decisión política si no va. Pero no lo puede hacer por las causas equivocadas. Y lo está haciendo por las causas equivocadas, porque están planteando la existencia de una suerte de acuerdo, de que le van a hacer una encerrona, etcétera, etcétera. Yo creo que él sería mucho más exitoso si planteara directamente, mira, no, yo por respeto a las mujeres de Chile no puedo hacer programa, no creo en las cosas que dice Franco Parisi, y además, y con esto no estoy denigrando a su electorado, sino que todo lo contrario. Pero yo creo que no va a ir, o tiene la decisión de no ir, pero creo que está usando lamentablemente las razones equivocadas. Tengo esa sensación. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No me han pedido mi opinión.
Y que no, Matías, hablabas de las mujeres y se pregunta, ok, ¿es que acaso solamente hombres votaron por Franco Parisi? Y claro, no es fácil porque ya no está la separación de mesas por hombres y mujeres, entonces no es fácil ver eso, pero si uno analiza en encuestas, por ejemplo, las que publicó los estudios que publicó Tercera Dosis en su minuto, ¿verdad?, de Pablo Argote y de Giancarlo Visconti, que funcionan desde universidades en el extranjero, ellos, de las personas que encuestaron, Parisi estaba más o menos... igual que el total de la muestra, ya sí. En la variable sociodemográfica mujer, ya 50%. Lo mismo que 50% del total de la muestra, y dentro de los votantes de París, 50% también eran mujeres. Sin embargo, hay una distinción muy importante en el grupo socioeconómico, con un 71%. En mujeres sectores D y E, sectores bajos, y apenas un 22% en C1, C2, C3, o sea, mujeres con más preparación. O sea, hay un sector femenino que le hace sentido Franco Parisi, ¿ya?
Sí, porque no, hay otras razones.
No hay un cruce, tú hacías el claro. Cruce, digamos, feminista, y entiendo el punto, pero no es que ninguna mujer haya...
No, pero Matías se refería
al
frente
interno.
Tú te referías al frente interno.
Sí,
al frente interno.
No, sí, estoy de acuerdo, sí, lo entendí muy bien. Estoy poniendo otra capa también respecto de qué pasa con las mujeres y un candidato como Parisi.
Temas sueltos, perdón, porque tenemos nuestra invitada y...
Pero a propósito de eso mismo, de hacer un solo punto, que lo hacía más temprano. Ojo, además, con la capacidad de Parisi de endosar votos.
Ah, está bueno eso. Yo tengo aquí una encuesta que hay.
Ah, pero
encuesta Atlas.
Pero yo,
que le fue muy bien en la primera vuelta.
Sí,
la encuesta,
claro, Atlas. Sí, pero déjame plantearte déjame ir al objetivo. Perdón, los argentinos, ¿no? Déjame ir al objetivo primero. Tú conoces, todos conocemos a Gaspar Rivas, una de las figuras más
importantes. Que fue diputado RN.
Que fue diputado RN, que fue electo diputado como
PDG.
Del PDG. Alguien que es de San Felipe y que en esa zona tiene una muy buena votación. Bueno, en la comuna de San Felipe, Franco Parisi obtuvo 5.113 votos. Gaspar Rivas consiguió 2.189. Entonces, la verdad que la capacidad que uno piense que la gente que votó por Parisi va a votar por lo que Parisi le diga, Al menos en ese ejemplo, en el cual yo creo que puede ser un mal ejemplo, porque de hecho es un distrito fuerte de Rivas, donde lo conocen.
Salvo que parece si jugara mucho, mucho, yo creo que podría incidir en algo, pero hoy día es una cosa que navega.
Entonces, pero objetivamente, como te digo, Parisi saca el doble de los votos en San Felipe que el candidato del Partido de la Gente que es electo en San Felipe.
Fíjate, Consuelo, que el 50%, según esta encuesta Atlas, dice que el 51% del votante Parisi de primera vuelta aún está indeciso. 51%. El 15% sería Kast y el 24% a Boric. Hay un espacio muy grande y yo creo que hay una matriz de ideológica que no está presente en esa candidatura, sino que ahora es interesante, déjenme seguir con esta encuesta porque este es otro fenómeno, ¿eh? El fenómeno del blanco no será muy, muy, muy grande, pero está fundamentalmente está muy presente en el mundo Sichel. Uno debería esperar que la transferencia un poco más directa de la que hay. Fíjense que del votante Sichel de primera vuelta, por Kast vota menos del 50%. Solo 48% votaría por Kast. Por Kast. Por Boric el 18% y todavía no sabe el 34%. El 34% del votante de Sichel no tiene clara su votación. Y eso uno lo percibe cuando uno se mueve socialmente, los grupos de WhatsApp, ¿entendés? Que eran votantes de Sichel que todavía o no se deciden, o no lo reconocen, o definitivamente se van a mantener en el blanco. Dayana Proboste se transfiere a Boric, como es más o menos lógico, un 62%. De Marco Enrique, curioso, ¿eh? 51% también indeciso aún. Indeciso aún. Perdón. Dale, me equivoqué porque el número era chiquitito. De los de Parisi, el 61% está indeciso.
Aún. 61%,
61% indeciso. 15 para Kast, 24 para Boric.
540.000 votos que decidieron una elección.
Decidieron una elección.
Antes de irnos a la pausa, obviamente vamos a estar todos muy expuestos a los debates, a las entrevistas, mucha presencia de los candidatos y la franja, ¿ya? La franja ha demostrado ser influyente, ser importante, la gente ve la franja, la consume en televisión, la consume en redes sociales, en fin, son elementos importantes. Y ayer partió la franja presidencial y por lo menos de lo que yo vi, creo que Boric, obviamente con la figura de Isquia Siches, muy, muy, muy presente. Un segmento de seguridad, que me parece que eso también es algo que hace la diferencia. La idea de que Chile requiere cambios y que eso va a dar la estabilidad, que es lo que plantea Isquia, presencia en regiones, norte, qué sé yo, eso se repite también con la de Kast. Harta propuesta, ¿ya? Me llamó la atención que insiste con la propuesta de los 250.000 pesos a pesar de la pensión mínima. Dice, más ahorros, que crece 250.000, que crecen con tus ahorros, como si hubiese además otros ahorros. Vamos al parecer a conocer mañana ya los programas definitivos, ¿verdad?, de ambos candidatos. Pero digo los 250.000 pesos de pensión mínima porque hemos visto que la semana pasada una de sus asesoras en el Chile Day, la profesora Griffith Jones, dijo que probablemente no iban a ser 250.000, que estaban viendo 225.000. Veremos qué sucede con eso. Y en el caso de Kast, por el contrario, menos propuestas y mucho más como conceptos generales. Patria, bandera chilena, libertad, libertad, una música que enfatizaba la palabra libertad. Abre con Santelice, con Macarena Santelice, o sea, tratando de ir con las mujeres, ¿verdad? Y una franja que yo creo que es el efecto de lo que vimos después de la elección, donde enfatiza mucho lo que pasaría si gobierna Boric, digamos, repitiendo el discurso del día de la primera vuelta, se escoge entre libertad y comunismo, entre democracia y comunismo, derrotaremos a la izquierda intransigente, más que en las propuestas, en cuáles son, qué es lo que pasaría si ganara el otro, por decirlo de alguna forma.
Mencionaste algo al pasar que vale la pena detenerse un segundo, que mañana se presentan los programas, sin ningún ánimo de corregir nada, con qué ropa. Ahí hay un matiz más que semántico. Mañana, 8:35 de la mañana, José Antonio Kast presenta su nuevo programa.
37, dijo Rodrigo Álvarez.
Ah, 35 lo escuché yo a su asesor más directo. Lo interesante es que ahí viene, por lo que uno ha podido indagar y reportear, viene absolutamente desprovisto de todos los problemas que le generó el primer programa, hecho, como dijo Belín Matei, se lo vamos a preguntar un ratito más, muy a la ligera, muy a la rápida, muy por republicanos, lleno de ripios y problemas que han sido verdaderos piedras en el zapato para Kast. la eliminación del Ministerio de la Mujer, que salirse del Derecho Humano de la ONU, la posibilidad de que el presidente haga o pida detenciones en lugares no oficiales de ciertas personas en determinado momento, bajas de impuestos, nada de eso va a venir en el nuevo programa. En el caso de Boric, decir que su nuevo programa en sí ya es un problema. Porque el Partido Comunista ha dicho una, dos y tres veces que no hay espacio para un nuevo programa. Una forma que se podría leer perfectamente como, momento, nosotros aquí mandamos, nosotros somos, este es nuestro candidato, nosotros tenemos las bancadas parlamentarias más grandes, por lo tanto no nos pasen por arriba. Han empezado, ¿cuál ha sido la técnica del comando de Boric? Ir metiéndole al programa poco a poco algunos matices y algunos cambios. Nunca va a haber un cambio antes y después. Pero sí hay elementos que ya han ido cambiando de manera progresiva y despacito. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Ya no aparece en el Boric.cl, en el programa, refundación de carabineros. Aparece reestructuración institucional o reestructuración estructural, me parece, de carabineros. Ya no aparece la refundación. Es decir, ese tipo de cambios ya se van a ir produciendo, no va a haber un antes y un después, que sí la va a haber mañana en el comando de CAS. Son distintas estrategias que están siguiendo los comandos.
Oye, un dato, un auditor que es de la zona de San Felipe me decía que Gaspar Rivas era de los Andes. Entonces,
que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Pero en los Andes, Franco Parisi obtuvo 5.366 votos, Gaspar Rivas 3.504.
Bastante más que San Felipe.
Pero sigue siendo mucho más la votación de Parisi que la de Rivas en términos de la lógica del endoso, eso es lo que me planteo. Siendo que es el distrito fuerte de Rivas, por lo tanto San Felipe podría ser más decidor.
San Felipe, hoy, tres veces gloriosa por tres veces eterna ciudad.
Ya, dale, hoy día está ahí, peor que nunca. Oye, a propósito, Argentina está muy cerca de presidir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. A propósito de lo que tú decías recién. No sé, me acordé.
Harta bandera venezolana en la franja de CAS también, me hiciste
recordar. ¿Sí? Ah, mira tú.
Sí. Está López acá.
Rol, sí, está Rol. 8 de la mañana con 30 minutos.
Y en Clínica Alemana te invitan a descargar su nueva app donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o en Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Llega de golpe, sin previo aviso y en cualquier momento. Así es un momento, ok. Ese milisegundo de inspiración que te lleva a cambiar el destino de tu empresa. Aprovechalo con el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. Ok.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK.
Invirtamos en seguridad para proteger los datos de nuestros clientes.
Momento OK. Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos al máximo con el apoyo de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
La excelencia está en la UAI, la excelencia de los recursos de un modelo educativo único en Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, acreditado hasta 2027 en todas las áreas.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros físicamente, presencialmente, ya lo habíamos dicho, le agradecemos su presencia, Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola Nicolás, hola Consuelo, hola. Allá a lo lejos. Hola, hola Matías, ¿sí? Un gusto estar con usted.
¿Cómo está Evelyn?
Alcaldesa de vacaciones, ¿tengo eso, entendido? De vacaciones, coma en campaña.
12 semanas de vacaciones me tomé. Y efectivamente hoy día mismo partimos con Paula Daza a Magallanes y después vamos a recorrer también otros lugares. Vamos a ir al Biobío, vamos a ir probablemente a Temuco, naturalmente que Antofagasta, y también a La Serena. Ojalá podamos llegar a Arica, me encantaría, así que vamos a estar en terreno.
¿Por qué Magallanes, más allá de, bueno, ahí ganó Boric, es la tierra de Boric, pero por qué hay que hacer un énfasis ahí? ¿Qué ventajas comparativas tienen ustedes, Paula Daza, y usted ahí?
Ninguna ventaja comparativa, pero sí tomarlos en cuenta. Cuando uno ha estado en Magallanes, y yo he estado muchas veces, uno se siente que en el fondo como que ellos no existen, como que Chile no los toma en cuenta, como que nosotros no entendemos lo aislados que están, lo difícil que es para ellos todo, lo difícil que es exportar, que es importar, lo difícil que a veces es ir al médico. Y por lo tanto hay un tema bastante como simbólico de partir por Magallanes, porque es nuestro bastión del sur, y hay que cuidarlo y hay que quererlo y hay que darle garantía, digamos, que sí nos vamos a preocupar por ello. Hay una sensación realmente de aislamiento y de dejarlos de lado que es muy, muy fuerte. El magallánico es magallánico, antes que nada.
Está bien. ¿Consuelo?
Evelyn Matthei, revisar algunas cosas del programa. Dijiste en una entrevista de La Tercera, de Sebastián Minay, en el día de ayer, que se publicó ayer, del programa de Cast, obviamente. ¿Qué aspectos quisieras revisar y por qué? Era la pregunta respecto de qué tan comprometida estabas con el candidato y el programa de gobierno.
A ver, hay ciertos temas. Lo primero que quiero señalar es que yo nunca he creído mucho, y esto me van a retar quizá, pero yo nunca he creído mucho en los programas de gobierno. Porque al final el programa de gobierno, más que decir lo que uno va a hacer, lo que demuestra es cuáles son las cosas más importantes. Lo que demuestran, sí, claro, es cuál es la parada de uno. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos en Providencia el Pladeco. Sí, el Pladeco son muchos sueños, y los sueños son importantes tenerlos, pero finalmente, cuando llega un estallido social, cuando llega la pandemia, cuando hay algún problema en Bellavista o en el Aguilucho, finalmente uno se vuelca a eso. Entonces yo básicamente, y por eso que quiero volver, esto de atenerse tanto a los programas, yo creo que más bien uno debiera saber bien cuál es el carácter de las personas, sobre todo los que van a gobernar. Pero sí quería saber que no hubiera alguna aberración en temas que para mí son muy importantes, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Yo, por ejemplo, en temas de mujeres, obviamente, para mí eso es súper importante. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ojalá en el gobierno de Kast hubiese 50-60% de ministras mujeres. Eso es lo que a mí me gustaría. Creo que las mujeres de verdad tenemos menos peleas de ego, menos peleas por sobresalir y mucho más trabajo en equipo.
Yo he sabido que el plan es 75% mujeres y con una ministra de Interior que ya han sondeado.
Ah, no tenía idea. Sería maravilloso 75%.
¿Y alguna que han sondeado para el ministro de Interior sabía?
Yo no sé de nadie que hayan sondeado, de verdad nada. Vale. Absolutamente nada. Y si me están mirando con cara de sospecha, a mí por lo menos
Río
está
poniendo, la cara sí, del Río se puede definir como una cara de sospecha.
Sí, uno no puede
señor juez, lo reconozco.
Uno no puede sino hacerse cargo de la cara de Matías del Río. Les quiero decir clara y rotundamente, a mí no me han sondeado. Bueno, así de claro.
En materia de mujer, por ejemplo, y en el programa que debiéramos conocer mañana, la mención a derogaremos la ley que posibilita el aborto dictado durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Yo sé que eso pasa por el Congreso, ahora mismo una declaración de principios de cuál es la, entre comillas, parada, tomando tus palabras.
No, yo he hablado con...
¿Sale del programa?
Eso absolutamente sale del programa, absolutamente. Okay. Y claro, son ese tipo de cosas, pero yo lo que quiero señalar es que...
Pero eso revela algo del carácter del candidato también, de los temas que le importan.
Eso revela, sí, a ver, él nunca, nunca ha escondido. Y a mí me parece bien que nunca esconda que su postura es muy fuerte en contra del aborto. Y que sin embargo, y por eso que lo estoy apoyando, yo lo conozco desde hace unos 20 años. Él no es de las personas así que va a ir a tomarse la calle, ni que va a ir a hacer un escándalo, ni que va a hacer... O sea, esa ley ya se aprobó y él la va a respetar. Y la va a respetar, porque siempre ha respetado. O sea, de las cosas que a mí me unen con él es justamente su carácter. Es una persona que escucha, que respeta, que no pierde la calma, que no denosta a otras personas. Es una persona, yo diría, José Antonio, profundamente centrada y criteriosa. Esa es la razón por la cual lo estoy apoyando. De verdad, yo creo en él como ser humano. Y al final, cuando uno le va a pasar el bastón de mando del país a una persona, yo realmente siempre creo que el carácter es lo que más uno debiera preocuparse. Evelyn. Y él tiene un carácter ideal, o sea, lo envidio.
¿A quién? ¿A José Antonio?
Claro, porque yo que soy más polvorita.
No, ¿qué tanto?
No. Un poco, a veces, un poco. No,
más bien son los problemas con el idioma, son los que llaman más la atención. Evelyn, alguien el otro día me decía que usted era muy, usted podía ser un muy buen ejemplo.
Trátame tú, por favor.
No, es que yo siempre te he tratado tú, pero al aire siempre te trato
yo
usted.
A todo el mundo trato de tú.
No, pero usted, señor alcalde, en este caso.
Hay que ser como los colombianos, ¿verdad? Que el tú es el de respeto.
El tú es el de respeto y el usted es cuando están, sí. Oye, pero da lo mismo, alcaldesa.
Ya.
En Providencia usted llegó a administrar una gestión que había llevado a cabo el Frente Amplio, fundamentalmente. El de la alcaldesa Josefa Razzurri, que hoy día además está en el consejo con usted, fue electa concejal, y está en el consejo. Por lo tanto, dicen que hay que la gente que estuvo en lugares como la Municipalidad de Providencia, que está en lugares como la Municipalidad de Providencia, sabe lo que es que gobierne el Frente Amplio. ¿Es eso válido? ¿Es algo extrapolable?
No. Efectivamente, el director de educación era del Frente Amplio y está en Inglaterra y no puede volver.
¿Por qué
pero
no puede
aquí
volver?
Porque lo van a formalizar.
Ah,
ya. Pero la verdad es que ahí lo que sucedió fue más bien un desgobierno. Habían personas de distintos partidos, todos tratando de llevar de alguna manera agua a su molino, peleados todos con todos. No confiando nadie en nadie, y finalmente hubo un desgobierno. Y,
pero eso es a lo que me refiero, pues hay una experiencia real.
Hay una experiencia real, y yo tengo la impresión que algo así también puede suceder, porque aquí está bien, hay afecto por el poder, por eso obviamente se unen todos y no lo encuentro criticable, está bien. Pero el tema es, llegase a ganar Boric, la gente cree que él daría como mayor tranquilidad en cuanto a la gobernabilidad. Yo creo que es al revés. Boric en estos días ha tratado de girar al centro, y él por lo demás yo creo que tiene una cosa como de centro. O sea, uno no debe olvidar que él sí estuvo de acuerdo el 15 de noviembre en firmar el acuerdo ese, y también fue de los pocos que fue a sentarse a conversar a principio del gobierno de Piñera, y por lo tanto yo creo que él efectivamente tiene esa cosa personal. Sin embargo, yo creo que tanto los partidos que lo rodean a él como el Partido Comunista no le van a permitir centrarse. Ahora le están permitiendo, ¿no es cierto?, para ganar la elección, pero si llegase a ser presidente, que yo no creo, porque yo creo que va a ganar José Antonio Kast, de verdad, pero en fin, si él llegase, yo creo que no lo van a dejar correrse al centro, y si llegase a correrse al centro, le van a hacer la vida mucho más difícil en la calle.
¿Por qué los republicanos, haciendo el símil, por qué entonces los republicanos sí permitirían a Kast moverse al centro?
Yo creo que es bien distinto, ¿no es cierto?, un partido republicano que lleva 2 años que un partido comunista que tiene una forma de ser de hace ya...
Sí.
No sé, 100 años, ¿no?
Más de 100 años, sí.
Entonces, la verdad es que es bien distinto. Unos están muy organizados, no solamente en Chile, en el extranjero, tienen redes. El Partido Republicano es una cosa bastante reciente. Y muchos de ellos, además, vienen de partidos como la UDI, etcétera, y que básicamente han estado muy enojados con los partidos más tradicionales de centro-derecha o de derecha, básicamente por el tema de la corrupción, del amiguismo, de no defender en forma clara ciertos temas, etcétera. Pero yo veo muy distinto un partido republicano que un partido comunista, o sea, es distinto.
El Partido Comunista en Chile se fundó el 2 de enero de 1922, o sea, tiene 99 años.
99. No anduve muy lejos, yo nací a 100.
Evelyn Matthei, la gobernabilidad entonces es un tema que se netea en ambos casos, que las dos pueden tenerla difícil.
No, a ver, los dos lo van a tener difícil sin duda alguna. Aunque la gente en este momento se haya olvidado, estamos en una crisis económica. La plata para el IFE se está acabando. No va a poder seguir. Las personas en Chile se acostumbraron a recibir el IFE y van a tratar de seguir obteniéndolo. Vamos a tener un problema de empleo. Hoy día es muy difícil encontrar trabajadores, ¿no es cierto? Pero en un par de meses más va a ser difícil encontrar empleo. Estamos en una crisis social, porque hay mucha gente que de verdad espera cambios importantes en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, en muchas otras cosas. Y además tenemos, y va a seguir, la pandemia. Y para comprar, ¿no es cierto?, la cantidad de vacunas que hemos comprado, también se necesita dinero, mucho dinero. De hecho, por eso Chile ha sido de los países que efectivamente han podido poner las tres dosis en forma gratuita a todo el mundo. Otros países latinoamericanos sencillamente no han tenido el dinero para ir a comprarlo. Entonces la verdad es que la situación desde todo punto de vista va a ser muy difícil. Pero además yo creo que si alguien trata de correrse al centro desde la izquierda más fanática le va a hacer la vida mucho más difícil. Y de paso van a tratar de destruir, ¿no es cierto?, al Frente Amplio y quedarse con esos votos y con ese
caudal político.
Evelyn Matthei, tú te has caracterizado siempre por ser una persona súper metódica, súper estudiosa desde tu trabajo parlamentario en adelante, muy rigurosa en todo lo que son los aspectos técnicos, también muy hábil en lo político. Y en ese sentido,
¿por qué te sumas a...? Me siento muy halagada.
Pero eso es verdad. Alguien que hace bien...
Te lo dice la alemana del programa, por la que es rigurosa.
Yo no soy alemana, parezco.
No, la que tiene el carácter
riguroso. Reconoció, dijo parezco. Bien, muy bien, Consuelo. Te aplaudo.
Bueno, ya.
La rigurosa del programa.
La cola.
Ahora, diga algo también de los aspectos negativos míos, porque si no...
Que alguna lo tengo. Pero no, sí.
No, está bien. Está bien, broma.
Grabatele de la U, ya.
Hay que reírse un poco.
Ya.
El punto es, siendo alguien tan metódico, tan trabajador y tal. No, trabajador es todo el mundo, pero metódico. ¿Por qué te sumas a una campaña con un programa de gobierno? Acabas de decir que dan lo mismo los programas, pero los programas no dan lo mismo, independiente de que uno no los pueda llevar adelante. Que tú misma dices que se hizo la rápida, estaba hecho para la primera vuelta. Eso no me parece que vaya mucho con tu personalidad, finalmente.
A ver, aquí hay un tema bien práctico. Nosotros estamos en un tema que va a definir cómo va a ser Chile en los próximos 10, 20, 30 años. Uh-huh. Y lo que me pasa, ¿no es cierto?, es que el otro lado, a mí realmente me dan dudas enormes acerca de temas como la libertad. O sea, a mí no me gustaría que me quitaran la plata que tengo en la AFP y que se la quedara el Estado y que con eso empezaran a hacer política como lo han hecho en muchos otros países. No me parece, digamos, que empiecen a coartar la libertad de los padres o de los abuelos en cuanto a cómo y dónde van a educar a sus hijos. Hay temas de la libertad profunda que a mí efectivamente me causan mucha preocupación. Y en ese sentido, cuando uno está entre uno y otro, no tengo duda alguna de dónde estoy. Y sí, lo he dicho muchas veces, tengo diferencias, pero la diferencia más grande es que no he visto ni un solo país, nunca, en ninguna parte del mundo, donde el Partido Comunista esté gobernando y donde a la gente le vaya bien.
Eso nunca, significa que eso si no estuvieran, pero hipotéticamente, si no estuvieran los comunistas en este pacto, tú no estarías tomando el rol tan activo, por ejemplo, que estás tomando ahora?
El tema es que están.
Están,
el Partido Comunista,
pero
están.
Lo que quiero entender es si hay una preocupación en particular por los comunistas o por el proyecto de...
Mire, a mí no me gusta, en realidad caricaturizar tampoco al Partido Comunista. Conozco gente que es del Partido Comunista y que son bellísimas personas. Yo prefiero hablar siempre de los fanáticos, ¿no? Los fanáticos, y los fanáticos hay en distintos partidos, pero aquí hay una pulsión fuerte por, en el fondo, empezar a coartar las libertades, y es cosa de hablar con mucha gente que ha tenido que huir del país, de sus países, ¿no es cierto?, por irse de ese tipo de realidades. Eso no lo quiere para Chile.
Tú te refieres a las libertades de prensa, a las libertades individuales, muy vinculadas a lo económico, está diciendo aquí.
No.
Pero aquí hay otras libertades que esa derecha que representaba Castro originalmente, al menos, así como el Partido Comunista, habría que preguntarle a las minorías sexuales, a los miembros de la diversidad sexual, si ellos sienten que Castro promueve la libertad. Preguntarle, por ejemplo, si ellos sienten que van a estar en un país donde pueden, por ejemplo, las mujeres tener libertad reproductiva. Ese tipo de libertades, por ejemplo, en el programa original de CAS, que espero que mañana cambie, planteaba la posibilidad de que el presidente decretara o generara un espacio para detenciones en lugares no oficiales. O sea, la libertad, cuando es económica, la derecha habla de una libertad. Pero aquí no hay monopolio de la libertad, como no hay monopolio de las dictaduras o las democracias, en fin.
Me han preguntado muchas veces, porque yo he elevado todos los años, ¿no es cierto?, he izado la bandera gay en la municipalidad. Y me han preguntado si lo hago por voto, porque tengo miedo, y quiero decir que yo lo he hecho con total convencimiento. La verdad es que cuando uno iza la bandera gay, lo que uno está conmemorando es que la Organización Mundial de la Salud ese día decidió no considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Esa es la forma en que se han tratado a las personas que son homosexuales.
Pero eres tú la que tienes esa apertura.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esa es la garantía que estamos dando la Paula Daza, la Marcela Sabat y yo. Y estamos ya en el comando. Porque ustedes comprenderán, la Marcela Sabat se ha cortado las venas por el tema, ¿no es cierto?, de que a las mujeres nos den las mismas posibilidades, nos den, no haya discriminación, que en el fondo se respete el tema de la maternidad. O sea, la Marcela Sabat ha dado muestras, pero clarísimas. La Paula Daza también. La Paula Daza es liberal, liberal absoluto. Y yo soy creyente, pero creo profundamente en la dignidad de cada ser humano, y una persona que es homosexual o una persona que, lo que sea alta, que sea baja, que sea rubia, que sea morena, que sea, son seres humanos y merecen respeto. Por lo tanto, en ese sentido, ¿no es cierto? Pero por lo demás, he estado conversando con Cast y él me ha dicho muy claramente, mira, Evelyn, esas ya son leyes. Esas ya se van a respetar, y se van a respetar no solamente en la palabra, se van a respetar en el espíritu. Así que yo estoy súper tranquila en esa materia.
Evelyn Matthei, tú al principio dijiste que estabas segura que Kast ganaba. ¿En qué basas esa percepción?
Siento que Kast va para arriba. Está yendo para arriba en estos últimos días fuerte. Es una cosa rara, se nota en la calle. Yo creo que partió muy rápido el otro sentido, Boric, sí.
Gabriel Boric.
Pero siento que de alguna manera Kast está agarrando vuelo ahora. No le creo nada a algunas encuestas, pero en fin, mira, así como yo tenía el olfato que Kast ganaba en primera vuelta, también tengo el olfato que Kast gana ahora.
Factor París y Evelyn, por último, que estamos muy contra el tiempo.
Parisi.
Factor Parisi,
mira,
el problema de anoche, etc.
Mira, lo primero que quiero decir es que Parisi puso temas, más allá del personaje, ustedes saben que no soy para nada cercana a él. Yo creo que él puso temas en el tapete que eran importantes. Uno es el cabreamiento de la gente con las instituciones y con los partidos, o más bien con las personas que han ocupado puestos de...
Posiciones de poder.
Mira, el amiguismo, la corrupción, el trabajar para sí mismo y no para el partido, no para Chile, la mezquindad, la pequeñez, yo creo que ya la gente no quiere más de eso. Y por eso que ha optado en general por partidos nuevos. Nos ha castigado a los partidos antiguos. Y ese es un tema que tocó Parisi y que yo creo que hay que hacerse cargo. El tema, ¿no es cierto?, de que hay que fiscalizar y realmente hay que castigar duramente a los corruptos, vengan de la política, vengan de las empresas, vengan de donde vengan, de lo uniformado, etcétera, o de la iglesia, hay que castigarlos fuerte. Y el otro tema que yo creo que apeló y que es súper importante es que hay que vivir en el norte, hay que ir a darse una vuelta por Antofagasta, o sea, o Calama. Son ciudades que le han dado el sustento a Chile completo durante muchos años, y esas ciudades están horrorosas. Están además no es llenas.
No es lo mismo, obviamente, el votante de Parisi que el candidato, y eso lo sabemos, pero estamos hablando de una persona a quien tú has calificado de mentiroso, fresco, vende pomada, frívolo también.
Y yo creo que, a ver, primero, él no es dueño de los votos de la gente que votó por él. No es como que él levante el dedo y la gente vote por A, o baje el dedo y la gente vote por B. Eso no se da. Esta
pero
cosa,
fue condescendiente José Antonio Kast cuando
todos han sido condescendientes con él, todos, ¿no es cierto? Y en el fondo acá lo que nadie puede dudar más allá de él es que tiene medios de comunicación, ¿no es cierto?, al que mucha gente escucha, y por lo tanto hay que estar ahí donde te escuchan, pero tengamos claro que si salió tercero es porque también estaba planteando cosas que la gente considera razonables. Porque fíjense que la representante, ¿no es cierto?, de los partidos de centro izquierda que gobernaron 20 años Chile, o 16, no sé cuántos fueron, salió quinta, pues, ¿no? Quinta.
Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia en vacaciones. Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Evelyn.